RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, ya están aquí los días grandes de la Semana Santa, aunque hoy es laborable, pero es el gran día de salida. En Europa mañana todavía no es festivo, apenas hay actividad en Bruselas y seguramente hay más gente en su aeropuerto hoy que en las instituciones europeas. Muchos de esos viajeros van a acabar en España, aunque se van a encontrar aquí algunos problemas por la huelga en Barajas. Y para los españoles, el destino europeo más reforzado para esta Semana Santa, con aumento significativo de vuelos, es París, seguido de Roma. España sigue marcando récords. 25 millones de turistas internacionales nos han visitado solo en los primeros cuatro meses del año y sigue creciendo el número. Británicos los que más vienen, alemanes, franceses, italianos después, pero llama la atención que un turismo hasta ahora no tradicional crece de manera espectacular. El turismo polaco y checo aumenta en torno al 40%. El ministro de Turismo, Jordi Hereu, cree que se debe a que estamos superando ya el turismo únicamente de sol y playa.
De manera que desde el sol y playa hasta el turismo urbano, el turismo de natural, el turismo cultural, España ofrece en la Semana Santa más que nunca su diversidad como un gran valor como país y también un gran valor como producto turístico que efectivamente el mundo sabe apreciar.
Y si marcamos récords en turismo, también lo hacemos en otro campo diferente, pero muy importante, los trasplantes. Hoy es el Día del Trasplante, promovido para recordar y reconocer a quienes han donado órganos para salvar vidas. En Europa, España está al frente de todas las estadísticas. Somos los europeos más concienciados y nuestros hospitales son pioneros en las técnicas más innovadoras. De hecho, somos el único país que ha logrado trasplantar todos los órganos posibles. Estamos en cifras hasta ahora no logradas, 48,9 donantes fallecidos por millón de población. Es el doble de otros socios europeos como Italia o Francia. Y hoy precisamente viajamos a Francia porque allí, como en otros países europeos, la Iglesia Católica todavía no acaba de resolver cómo abordar los casos de pederastia. Fueron miles de casos identificados en el informe encargado por la Conferencia Episcopal Francesa con nombres y apellidos, pero solo unos a estas alturas han llegado a convertirse en denuncia más de dos años después. Antonio Delgado nos va a presentar un reportaje desde París. Y vamos a terminar, como siempre, con música en homenaje a uno de los grandes pintores españoles, europeos, abstractos, Fernando Zóbel, el impulsor del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Y en la Semana de Música Religiosa de esa ciudad, hoy la orquesta de esta casa, de RTVE, le rinde homenaje en su centenario, un pintor español, pero gran estudioso del arte europeo. De hecho, murió en Roma visitando una exposición de arte veneciano. Vamos ya con algunas noticias más de este 27 de marzo de 2024 con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
Al menos cinco personas han fallecido en un accidente de tráfico a las afueras de Leipzig, en Alemania.
Un accidente en el que se ha visto envuelto un autobús que terminó saliéndose de la calzada y volcando de manera lateral por causas que todavía se investigan, según un balance preliminar de víctimas confirmado por fuentes policiales. El siniestro ha tenido lugar en torno a las 9:45 en la autopista A9, que es una ruta clave para conectar Berlín y Múnich, dos de los principales ciudades de Alemania.
La Comisión Europea propone crear un distintivo para un grado europeo en las universidades de la Unión.
Sí, la Comisión propuso este miércoles crear un sello, como dices, que distinga a los diplomas de educación superior en la Unión Europea que compartan criterios de un grado europeo, como que se estudie en al menos dos universidades de diferentes países, que prepare habilidades clave para el mercado laboral o que se exponga a los alumnos a un mínimo de dos idiomas. La propuesta prevé que este grado europeo acompañe al diploma que reciben los alumnos de educación superior una vez concluyen su grado, máster o doctorado, que se reconocería de manera automática en toda la Unión Europea y podría ser otorgado a las universidades que quieran sumarse a la iniciativa de forma voluntaria.
Los costes laborales en España fueron casi un 31% inferiores a la media en la eurozona en 2023.
unos costes laborales medios por hora en España en 2023 que se estiman en 24,6 euros, lo que supone un aumento del 5,7% respecto al año 2022, una cifra que se encuentra en un 22,65% por debajo de la media de la Unión Europea, según datos de Eurostat. Esta media oculta importantes diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea, ya que los costes laborales horarios más bajos se registraron en Bulgaria, con 9,3 euros, le seguían Rumanía y Hungría, y los más altos en Luxemburgo, con 53,9 euros, seguidos de Dinamarca y Bélgica.
BNG, Esquerra, Bildu y Aramés firman este Jueves Santo su acuerdo para las europeas.
Sí, estas formaciones volverán a concurrir juntas en estas elecciones europeas bajo la coalición instrumental Ahora Repúblicas, a la que en esta ocasión se suma Aramés de Baleares. La firma del acuerdo se hará mañana jueves en Barcelona, donde el BNG estará representado por Rubén Cela, miembro de la Ejecutiva Nacional y responsable de Relaciones Internacionales.
Unión de Uniones valora las medidas de Bruselas en torno a la política agraria común, pero las considera todavía insuficientes para el campo.
Sí, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha apoyado las medidas de flexibilización apoyadas y aprobadas este martes por el Consejo de Ministros de Europa, pero las considera que son pocas, son insuficientes para atajar la crisis estructural que está atravesando el sector agrario, también por el lastre que están suponiendo las medidas medioambientales, dicen, según informan. De esta forma, ha lamentado que se han quedado muchos temas sin abordar, como el tema de las cláusulas espejo para evitar la competencia desleal, la necesidad de contar con un marco estable y predecible que evite la enorme incertidumbre en la que se desenvuelve el sector o un discurso ambiental que se ajuste a la actividad agraria, entre otros.
Los adolescentes españoles son los que menos ciberbullying cometen y sufren, según la OMS.
Según la encuesta escolar de la Organización Mundial de la Salud del año 2021-2022, realizada en 44 países de Europa, Asia Central y Canadá. En concreto, este estudio sobre las conductas saludables de los jóvenes escolarizados determina que el 2% de las niñas y el 5% de los niños españoles de 11 años acosaron cibernéticamente al menos una o dos veces en los últimos dos meses cuando se realizó la encuesta, datos que sitúan a España en el penúltimo lugar, por encima de Suiza. La media de todos los países de esta edad se sitúa en un 10% de ciberbullying practicado, un 9% por parte de niñas frente al 12% por parte de niños. Los niveles más altos los comunicaron los niños de Bulgaria, Lituania, Polonia y la República de Moldavia, y los más bajos los de España.
Es el Día Nacional del Trasplante. En Europa, España es el país más avanzado en la materia por calidad y por cantidad. Tenemos más operaciones, más donaciones, la media es de 16 al día y también los trasplantes más pioneros. Por ejemplo, somos el único país europeo, como apuntábamos en portada, que ha logrado trasplantar ya todos los órganos posibles. Luis Vallés, experto en sanidad de Radio Nacional, colabora hoy con Europa Abierta para darnos las cifras más recientes y para contarnos cómo son los trasplantes en España a través de una historia.
Buenas tardes, Carlos. Las cifras de los dos primeros meses de 2024 hacen presagiar un nuevo año de récord en España, que seguirá siendo líder en Europa y en el resto del mundo en trasplantes. La directora de la ONT ha adelantado que entre enero y febrero ha habido 422 donantes y 1.043 trasplantes, lo que se traduce en un 13% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la tasa de donantes también crece, 49 por cada millón de habitantes. Y claro, con estos datos, Beatriz Domínguez Gil apunta...
Si las cosas continúan así, el año 2024 también va a ser un año extraordinario. Son personas que tienen otra oportunidad de mejorar sus expectativas de supervivencia y de mejorar su calidad de vida.
¿El objetivo de este 2024?
Superar los 6.000 trasplantes será nuestro próximo objetivo, y entre la actividad trasplantadora vamos a incidir mucho en el grupo de pacientes que tiene grandes dificultades para trasplantarse.
Otra de las metas, trasladar a todo el país el proyecto del Hospital Virgen de la Reixaca de Murcia, pionero en Europa. Utilizan órganos de donantes que han padecido cáncer cerebral. ¿Hay riesgo de posible metástasis? Siempre lo hay, pero el doctor Mario Arroyo Villanueva...
El riesgo-beneficio de mucha gente que se pueda trasplantar para una eventual transmisión que exista en el futuro, pues probablemente sobrepase con mucho el beneficio al riesgo.
De los 38 trasplantes que se han realizado en el centro, ninguno de los pacientes ha experimentado ninguna complicación, pero en el caso de que las hubiese...
Pues si ocurre que hay una transmisión, pues inmediatamente actuaremos, probablemente se le tenga que quitar ese órgano, volver a trasplantar con otro órgano y esperemos que no tenga más trascendencia.
La idea es en replicar este modelo a nivel nacional y europeo, aunque ya hay algunos hospitales del viejo continente que han implementado este tipo de trasplantes. No obstante, para que esto sea una realidad,
yo creo que es mucho más robusto el proyecto si todo el mundo hace el mismo tipo de escáner el día de la donación, si todo el mundo hace el mismo tipo de seguimiento, con las mismas pruebas, con el ADN tumoral, con el mismo seguimiento, con la misma frecuencia y todo.
¿Y confían?
Cuando podamos publicar o podamos comunicar a otros países nuestros resultados, es mucho más robusto si todo el mundo lo ha hecho igual. Entonces, yo creo que este año se van a adherir varios centros.
Una de las personas que se sometió a este tipo de trasplantes fue Manuel, de 63 años y natural de Albacete. El 11 de octubre de 2020 sufrió una parada cardíaca. Su corazón quedó muy dañado. Su única salida, un trasplante, llegó el 27 de noviembre.
Lista de espera, pruebas para allá, hasta que me vino el día que me dijeron que había un corazón y aceptamos, claro.
Y ahí está la clave, aceptaron tanto él como su mujer, Maribel, porque el corazón provenía de un donante con tumor cerebral. Existía ese temor de que en el órgano pudiese aparecer metástasis, pero a Maribel le dio igual.
Yo es que le dije, mira, no sé lo que es, ni me importa, solo quiero que le pongan un corazón y que esté bien. Que luego sale mal, pues mira, o le cambian el corazón o no lo cuenta.
Y eso fue lo que hicieron en el Hospital Virgen de la Raixaca de Murcia. Desde ese momento, Manuel...
No he tenido nada, siempre ha sido a mejor. Tengo mis limitaciones, por supuesto, aparte también... Tengo ya 63 años, bueno, 62 que me encontré el otro día uno.
Ahora nuestro protagonista se somete a distintos controles cada cierto tiempo, pero tanto él como su mujer...
Ahora no hacemos planes, vivimos al día.
Lo que dure me lo voy a intentar pasar y disfrutar al máximo.
Y ese es el objetivo, disfrutar del día a día con su familia, porque gracias a la generosidad de alguien, Manuel ha podido mejorar sus expectativas de supervivencia y su calidad de vida.
Gracias, Luis. Bueno, pues como hemos escuchado, Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Un saludo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado hace un momento a nuestro compañero contarnos cómo mejoran cifras, resultados de trasplantes y está hecho pionero de este corazón trasplantado a esta persona de Albacete. Me imagino que es una pregunta que le hacen continuamente. ¿Por qué estamos a la cabeza de Europa en materia de trasplantes? Porque España no es el país más potente económicamente ni el que tendría más recursos y está, sin embargo, en este puerto destacadísimo en el conjunto de la Unión Europea. ¿Por qué?
Tenemos tres factores que justifican el éxito español. Por una parte, tenemos un sistema nacional de salud de carácter público, de carácter universal, que es una condición sine qua non para el éxito del programa de trasplantes. Tenemos una población muy solidaria, eso también es un elemento fundamental, pero es cierto que estos dos elementos están compartidos con otros países de nuestro entorno, no con todo el mundo, pero con varios países del continente europeo. El tercer factor, el que nos ha hecho único, es lo que se conoce internacionalmente como el modelo español de trasplantes, que es un modelo de gestión para optimizar al máximo el proceso de donación de personas fallecidas. Y esto lo hemos logrado situando en la gestión de ese proceso a un profesional específico, lo que llamamos el coordinador de trasplantes, con un perfil muy específico. En España fundamentalmente son médicos intensivistas, y garantizando que les damos formación continuada, una evaluación continuada de resultados desde la ONT y con las comunidades autónomas, y siempre apostando por la innovación. Eso es lo que nos ha hecho llegar a una situación tan destacada, insisto, en el entorno europeo, pero también a nivel global, a nivel mundial.
Y hemos leído también que en España, con respecto a Europa, los españoles estamos dispuestos a donar órganos, señora Domínguez Gil, hasta edades muy avanzadas. Hemos leído que ha habido donantes de más de 80 años, incluso de 90.
Sí, esa es precisamente una de las líneas innovadoras de España con respecto a otros países. La realidad es que en España, afortunadamente, las personas que fallecen pudiendo ser donantes ya no tienen el perfil de antaño, de principios de siglo. Ya no hablamos habitualmente de personas jóvenes que han fallecido por un accidente de tráfico, porque esta mortalidad en nuestro país ha ido disminuyendo, afortunadamente, y nuestro potencial donante es una persona de edad avanzada que fallece con mucha comorbilidad asociada y por causas naturales. Nos hemos adaptado perfectamente, a diferencia de otros países, a ese cambio en el perfil de nuestro potencial donante, y España ha aprendido a trasplantar con éxito y con buenos resultados esos órganos de mayor complejidad. Así que no tenemos límite de edad en España, y efectivamente las personas mayores se pueden convertir en donantes de órganos en nuestro país. Pero esto ha sido un esfuerzo de todo el sistema por adaptarnos a ese cambio en el perfil del potencial donante.
Y ese éxito nos diferencia con Europa también en que, señora Domínguez Gil, el tiempo de espera para recibir el órgano aquí en España es bastante menor que en el resto de Europa.
Efectivamente, al haber logrado la mayor tasa de donación del entorno europeo y a nivel internacional, ningún país tiene la tasa de donación de personas fallecidas de España, y al haber aprendido a trasplantar, insisto, con éxito órganos procedentes de donantes muy complejos y de donantes no tan complejos, evidentemente, la probabilidad de que un paciente se trasplante en España cuando necesite un órgano es la mayor del mundo, y además tiene unos tiempos en lista de espera muy reducidos. Hablamos de menos de 3 meses, por ejemplo, para recibir un órgano vital como puede ser un hígado, un corazón o un pulmón.
Una última cuestión. Habla usted del modelo español. ¿Lo exportamos? ¿Cómo es la colaboración entre los hospitales españoles y el resto de europeos? Imagino que se producirán intercambios, ¿no?
La cooperación internacional de la ONT y, por supuesto, con toda la red de hospitales española y con todas las comunidades autónomas, es un programa de cooperación muy robusto. A veces apoyamos a países a título en forma de cooperaciones bilaterales que establecemos oficialmente con otros países, y también lo hacemos a través de foros de cooperación multilateral. Pero hemos cooperado realmente con países de los 5 continentes, países como, por ejemplo, Australia, Canadá, Estados Unidos y varios países europeos han copiado total o parcialmente el modelo español de trasplantes, y con mucho éxito, y tenemos ejemplos bastante emblemáticos en este sentido. La mayor fuente de orgullo, no obstante, es la colaboración con América Latina. Venimos cooperando con ella desde el año 2005, cuando se crea lo que llamamos la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante, y en América Latina hemos multiplicado por 2 la actividad de donación y trasplante desde que se iniciara esa cooperación. Básicamente compartimos nuestra forma de trabajar, todas nuestras líneas de innovación, y esto nos permite decir a día de hoy que probablemente el modelo español ha salvado más vidas fuera que dentro de nuestras fronteras.
Me ha dejado con las ganas de hacerle la pregunta de qué nos queda por avanzar, porque casi vamos a morir de éxito, señora Domínguez Gil.
Sí, es cierto. La verdad es que nos estamos convirtiendo en víctimas de nuestro propio éxito, porque siempre se espera que vayamos mejorando, pero es que esto nos lo autoimponemos. No nos quedamos nunca conformes con lo alcanzado. La lista de espera crece. Tenemos siempre una lista de espera de aproximadamente 5.000 personas cada día del año. Y como le decía antes, el perfil del potencial donante y la potencialidad de donación va disminuyendo, porque afortunadamente disminuye la mortalidad por tráfico, mejora la atención al paciente crítico, nos vamos convirtiendo en una sociedad muy longeva, por lo tanto tenemos cada vez una menor potencialidad de donación, que además es compleja, tenemos más necesidades de trasplante, y esto hace que continuamente estemos buscando la forma de incrementar la potencialidad de donación y aumentando la disponibilidad de órganos para trasplante. ¿Cómo hacerlo? Pues en ello estamos. Tenemos posibilidad de crecimiento con la donación en asistolia, con nuevas técnicas de preservación de órganos, con diferentes iniciativas en las que ya estamos trabajando, como la incorporación de la sanidad privada a la actividad de donación, que tiene todavía una participación muy marginal. Todas estas líneas estamos continuamente sobre ellas, y por supuesto tratar de mejorar los resultados de los órganos una vez trasplantados, y en este sentido nuestro apoyo es absoluto a líneas de investigación que se están llevando a cabo en nuestro país, como por ejemplo aquellas que están dedicadas a la generación de tolerancia inmunológica, es decir, de lograr un trasplante sin inmunosupresión y sin rechazo, por poner algunos ejemplos de líneas de trabajo en las que estamos muy implicados.
Muy bien, pues enhorabuena por mantener a España a la cabeza europea, mundial también, en lo que respecta a trasplantes. Beatriz Domínguez Gil es la máxima responsable de la Organización Nacional de Trasplantes. Muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa aquí en Europa Abierta, en Radio Nacional. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
La Iglesia Católica en Europa continúa su examen de conciencia con respecto a los abusos. Francia y su conferencia episcopal han sido pioneros a la hora de reconocer y de reparar a las víctimas, pero de las más de 300.000 personas que hace ahora 2 años aparecieron en ese listado de víctimas, solo un número muy pequeño han decidido dar el paso de la denuncia. Hay muchos motivos. Los planteamos en el siguiente reportaje de Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional en Francia.
Gilda Sargent ha sido marino mercante, bailarín, experto en cultura bretona. Como recomendaba el poeta Cavafis, la suya es una vida llena de aventuras y experiencias. Pero sigue marcado por una.
Alors j'ai été victime de trois religieux.
Fui víctima de 3 religiosos, 2 en la escuela y el tercero al inicio de mi carrera profesional. Estaba en la escuela de marinos, tenía 16 años y había un cura oficial en el barco, quien con el pretexto de protegerme hizo justo lo contrario.
Y sous couvert de me protéger, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé.
Sargent es una víctima de abusos sexuales. En presente, dice, es algo que no se borra.
Forma parte de ti. Como dijo un poeta bretón, sobrevivir fue su obra maestra.
Una de las víctimas que ha sobrevivido y acudido a contarlo y pedir reparación a la instancia creada por la Iglesia Católica Francesa hace ya 2 años. Una de las pocas víctimas en haber dado el paso.
330.000.
Y es que en 2021, un sondeo encargado por la propia Conferencia Episcopal estimaba que en Francia 330.000 personas habían sufrido abusos pederastas en instituciones vinculadas a la Iglesia desde el año 1950.
216.000 y 330.000. Son bien plus que preocupantes.
330.000, decía el sondeo. Pero 2 años y medio después, solo 1.400 personas concretas, con nombre y apellidos, han levantado la mano. ¿Cómo explicar ese desfase? La pregunta es pertinente en Francia y no solo. El sondeo francés es similar al encargado en España por el Defensor del Pueblo. En España la cifra rondaba las 400.000 víctimas. En ambos casos hay quien ve esos números exagerados, quien los cuestiona, quien cree que los sondeos no son fiables y hay que dudar de ellos.
C'est une projection dans une étude de victimologie, mais c'est une méthode qui...
Marie Derain no lo hace.
Esta
jurista, experta en derechos del menor, preside la Instancia Nacional de Reconocimiento y Reparación, el órgano para atender a las víctimas que ha creado la Conferencia Episcopal Francesa. 2 años después, sostiene que el sondeo francés es solvente, que tuvo una muestra lo suficientemente amplia y que la escala del problema es creíble. ¿Dónde está entonces esa mayoría de víctimas? ¿Por qué no dice nada?
Parmi les autres explications, il faut bien comprendre que c'est entre 1950.
Varias razones, contesta. Una es que el sondeo de 2021 calculaba víctimas de abusos cometidos desde 1950. Había algunas, por tanto, de mucha edad, que habrían fallecido en estos últimos meses. Pero la razón principal es otra. Conocemos a quienes hablan, pero la inmensa mayoría de víctimas de abusos en la Iglesia Católica prefiere no hablar del tema.
Hay también personas que dicen que han encontrado desequilibrios y que no quieren remobilizar los cuestionamientos.
Hay gentes que dicen he encontrado un equilibrio y prefiero no remover dentro cosas muy desestabilizadoras. Hay un coste psíquico, lo digo a menudo, importante al entrar en un proceso así, incluso si al final del camino uno siente el sosiego de haberlo hecho y de haberlo vivido.
Entre quienes sí han dado el paso, la mayoría relatan casos graves, violaciones o abusos sufridos por curas durante largo tiempo. La instancia les escucha, les ofrece apoyo psicológico y, una vez contrastada la verosimilitud de sus relatos, les concede una indemnización. La mayoría oscilan entre los 20.000 y los 60.000 euros.
Donc effectivement, on peut pas considérer que seules les situations graves.
No es verdad que la instancia solo trabaje con casos graves, pero el hecho es que las personas que han sufrido consecuencias graves, profundas, son mayoría entre quienes se han dirigido a nosotros.
Les graves sont plus nombreuses à s'adresser à nous.
Gilda Sargent recomienda dar el paso.
On est entendu, on est écouté, on a toujours peur d'être continuer à être une victime, mais là on ne l'est plus.
Nos escuchan, uno tiene miedo de ser siempre víctima y aquí deja de serlo. Recuperas confianza.
L'écoute était forte, puissante.
Una escucha poderosa. Es como si durante toda tu vida un grifo goteara agua sucia en un lavabo. Aquí cambias el grifo y evacúas ese lavabo.
Ce lavabo qui est rempli pas d'eau claire, au contraire, mais au contraire d'une eau boueuse et qui réussit à évacuer.
La Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española va a rendir homenaje al pintor Fernando Zóbel en un concierto dentro de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Zóbel, creador del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Este año se conmemora el centenario de su nacimiento, los 40 años de su muerte. Radio Clásica emite el concierto en directo, también se va a grabar para La 2 el próximo sábado 13 de abril. Nada más, volvemos mañana, un saludo.